Este narcotraficante vive burlándose de la DEA y las autoridades mexicanas. Iván Archibaldo Guzmán, heredero del imperio criminal del Chapo, se ha convertido en el narcotraficante más escurridizo del siglo XXI. Maestro del camuflaje y la evasión, ha esquivado a la DEA durante años, construyendo un imperio del fentanilo que ha devastado a comunidades enteras en Estados Unidos. ¿Cómo pasó de ser un joven privilegiado a uno de los criminales más buscados del mundo? En las polvorientas calles de Culiacán, Sinaloa, en 1983, nació Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo en la actualidad, hijo primogénito de Joaquín El Chapo Guzmán y María Alejandrina Salazar Hernández. Iván llegó al mundo en un momento en que su padre comenzaba a ascender en las filas del cartel de Guadalajara. Desde sus primeros años, Iván experimentó una infancia dorada, rodeado de lujos y privilegios que contrastaban con la pobreza generalizada de su entorno. Mientras su padre se convertía en una figura legendaria del narcotráfico mexicano, el joven Iván crecía en un mundo de contradicciones, donde la opulencia se mezclaba con el peligro constante. La relación entre Iván y el Chapo era compleja. Por un lado, el capo buscaba proteger a su hijo de los aspectos más oscuros del negocio familiar. Por otro, lo preparaba inconscientemente para un futuro en el que tendría que asumir las riendas del imperio criminal. Esta dualidad marcaría profundamente la personalidad de Iván, creando en él una mezcla de admiración y temor hacia su padre. A diferencia del Chapo, quien creció en la pobreza extrema, Iván tuvo acceso a una educación privilegiada. Asistió a las mejores escuelas privadas de Guadalajara, donde se codeaba con los hijos de la élite mexicana. Sin embargo, esta aparente normalidad estaba siempre teñida por la sombra del narcotráfico. Sus compañeros murmuraban sobre su padre y los maestros lo trataban con una mezcla de respeto y recelo. A medida que Iván crecía, sus primeros contactos con el mundo del narcotráfico se hicieron inevitables. Aunque el Chapo intentaba mantenerlo al margen, el joven Guzmán no podía evitar ser testigo de conversaciones secretas, movimientos sospechosos y la constante presencia de hombres armados a su alrededor. Estos encuentros fortuitos despertaron en él una curiosidad peligrosa por el negocio familiar. El dilema moral que enfrentaría Iván comenzó a tomar forma en su adolescencia. Por un lado, había crecido viendo a su padre como un hombre poderoso y respetado, capaz de proporcionar una vida de lujos a su familia. Por otro, era consciente de la violencia y el sufrimiento que el narcotráfico causaba en la sociedad. En 2001, cuando tenía 18 años, su padre escapó de la prisión de Puente Grande, un hecho que conmocionó a México y catapultó aún más la leyenda del Chapo. Este suceso marcaría un antes y un después en la vida de Iván, quien comenzaría a involucrarse más directamente en las operaciones del cartel de Sinaloa. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro dramático para el joven heredero. El 13 de febrero de 2005, en un giro dramático del destino, Iván Archibaldo Guzmán, entonces de 22 años, fue arrestado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. La Procuraduría General de la República, PGR, lo acusó de lavado de dinero, específicamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad. El juez del caso consideró que había suficiente evidencia para sostener la probable responsabilidad de Iván en actividades de adquisición, depósito e inversión de recursos ilícitos, tanto a su nombre como a través de terceros. Sorprendentemente, en 2008 fue liberado por falta de pruebas. Esta experiencia, lejos de disuadirlo, lo impulsó hacia las más altas esferas del crimen organizado, equipándolo con las habilidades y contactos necesarios para su futuro ascenso en el cartel de Sinaloa. Ya libre y con la experiencia adquirida tras las rejas, comenzó a ganar terreno en el negocio familiar. Su tiempo en prisión no había sido en vano. Allí había forjado conexiones y aprendido los entresijos del narcotráfico desde una perspectiva única. pero el verdadero punto de inflexión llegaría con el espectacular escape de su padre del penal de máxima seguridad del altiplano el 11 de julio de 2015. El escape del Chapo Guzmán a través de un túnel de 1.5 kilómetros conmocionó al mundo y avergonzó al gobierno mexicano. Muchos señalaron a Iván Archibaldo como el cerebro detrás de la operación, aunque nunca se pudo probar su participación directa. Este evento no solo elevó el perfil de Iván dentro del cártel, sino que también demostró su astucia y capacidad para planear operaciones complejas. Sin embargo, la libertad del Chapo sería efímera. El 8 de enero de 2016, tras un intenso operativo en Los Mochis, Sinaloa, Joaquín Guzmán fue recapturado. Esta vez, las autoridades no estaban dispuestas a correr riesgos. La extradición a Estados Unidos se volvió inminente, creando un vacío de poder en el cártel de Sinaloa que Iván y sus hermanos se apresurarían a llenar. La extradición del Chapo a Estados Unidos en enero de 2017 marcó el inicio de una nueva era para el cártel. Las luchas internas no se hicieron esperar. Veteranos como Ismael "El Mayo" Zambada vieron con recelo el ascenso de los jóvenes Guzmán, pero un evento inesperado consolidaría la posición de los hermanos: su secuestro en Puerto Vallarta en agosto de 2016. El secuestro de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación en el restaurante La Leche conmocionó al mundo del narcotráfico. Durante días, México contuvo la respiración, temiendo el estallido de una guerra total entre cárteles. Sorprendentemente, los hermanos fueron liberados sin un rasguño, demostrando su capacidad de negociación y el respeto que aún comandaba el nombre Guzmán. Este incidente, lejos de debilitarlos, fortaleció la determinación de Iván de asumir el liderazgo del cártel junto a sus hermanos. Los Chapitos, como se les conociera, formaron una alianza fraternal que incluía a Iván, Jesús, Alfredo, Ovidio y Joaquín. Juntos emprendieron una reestructuración del cártel, estableciendo nuevas rutas y métodos que desafiaban las viejas formas de operar. La expansión del negocio del fentanilo entre 2018 y 2019 marcó un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, el cártel se sumergió de lleno en la producción de este opioide sintético, mucho más potente y rentable que la heroína tradicional. Esta decisión estratégica no solo multiplicó las ganancias del cártel, sino que también desató una crisis de salud pública sin precedente en Estados Unidos. Los enfrentamientos con la facción del Mayo Zambada se intensificaron, creando una división interna que amenazaba con desestabilizar al cártel. Sin embargo, Iván demostró ser un líder astuto, capaz de navegar estas aguas turbulentas mientras expandía el alcance y el poder del cártel a niveles nunca antes vistos. Al final de este periodo, Iván Archibaldo se había establecido como una figura dominante en el mundo del narcotráfico internacional. El ascenso meteórico de Iván Archibaldo al poder no pasó desapercibido para las autoridades estadounidenses. A medida que el imperio del fentanilo crecía bajo su liderazgo, la DEA intensificó sus esfuerzos para desmantelar la organización de los Chapitos. El año 2019 marcó el inicio de una guerra sin cuartel entre el heredero del Chapo y la agencia antidrogas más poderosa del mundo. Las primeras investigaciones de la DEA sobre las operaciones de Iván revelaron una red de tráfico de fentanilo que se extendía desde laboratorios clandestinos en México hasta las calles de ciudades estadounidenses. Pero fue un evento inesperado el que catapultó a Iván Archibaldo a la cima de la lista de objetivos de la DEA: el infame Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron arrestar a Ovidio Guzmán, hermano menor de Iván, en Culiacán. Lo que siguió fue un despliegue de poder sin precedentes por parte del cártel de Sinaloa. En cuestión de horas, la ciudad se convirtió en un campo de batalla, con sicarios fuertemente armados enfrentándose a las autoridades y sembrando el caos. Ante la amenaza de una masacre, el gobierno mexicano cedió y liberó a Ovidio. La DEA pronto señaló a Iván Archibaldo como el cerebro detrás de esta audaz operación de rescate. Su capacidad para movilizar rápidamente un ejército de sicarios y paralizar una ciudad entera demostró el alcance de su poder y su influencia. Este evento marcó un punto de inflexión en la percepción de la amenaza que representaban los Chapitos. En 2021, Iván Archibaldo fue incluido en la lista de los más buscados de la DEA, un reconocimiento sombrío de su creciente importancia en el mundo del narcotráfico internacional. Pero la verdadera magnitud de la cacería se reveló en 2023, cuando la recompensa por su captura se elevó a la astronómica suma de 10 millones de dólares. En abril del mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Iván por tráfico de fentanilo, consolidando su estatus como uno de los criminales más buscados del planeta. Frente a esta presión sin precedentes, Iván Archibaldo demostró por qué era considerado el más astuto de los chapitos. Empleó tácticas de evasión sofisticadas, aprovechando la tecnología avanzada y las criptomonedas para ocultar sus movimientos y transacciones. Su red de informantes y halcones en Sinaloa le proporcionaba una ventaja crucial, alertándole de cualquier operativo en su contra con anticipación. Los rumores sobre su paradero se multiplicaron. Se decía que había estado en Colombia, estableciendo nuevas rutas de tráfico, o que se ocultaba en las montañas del Triángulo Dorado. Cada intento de captura terminaba en fracaso, con Iván escapando milagrosamente, a veces por cuestión de minutos, dejando a las autoridades frustradas y con las manos vacías. La respuesta de los chapitos a esta presión fue tan audaz como inesperada. En mayo de 2023, emitieron una carta pública negando las acusaciones en su contra y afirmando que no eran los líderes del cártel de Sinaloa. Incluso circularon rumores de que habían ordenado un veto al tráfico de fentanilo en un aparente intento de mejorar su imagen pública. Sin embargo, la brutalidad del mundo en el que operaban quedó evidenciada con la ejecución de dos informantes de la DEA entre 2022 y 2023. Estos asesinatos enviaron un mensaje claro: la traición se pagaba con la vida. A medida que la guerra con la DEA se intensificaba, Iván Archibaldo se encontraba en una encrucijada. Su imperio era más poderoso que nunca, pero también más vulnerable. La presión internacional aumentaba día a día y las fisuras dentro del cártel de Sinaloa amenazaban con debilitar su posición. Mientras la DEA intensificaba su cacería, Iván y los chapitos construían un imperio más letal que cualquier cosa vista antes en el narcotráfico. La apuesta por el fentanilo transformó el negocio familiar y desató una crisis de salud pública en Estados Unidos. Bajo la dirección de Iván, el cártel de Sinaloa estableció una sofisticada red de producción y distribución. Laboratorios clandestinos surgieron en México, operados por químicos de China e India. Los precursores fluían desde Asia, ocultos en envíos legítimos. La red de distribución se extendía por todo Estados Unidos, utilizando desde mulas humanas hasta drones y túneles. El impacto fue devastador. Las muertes por sobredosis se dispararon, alcanzando niveles epidémicos. En 2021, más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis, con el fentanilo como principal culpable. La presión internacional sobre México se intensificó. Estados Unidos exigía medidas drásticas, amenazando con sanciones económicas. El presidente López Obrador se encontró atrapado entre estas demandas y la realidad de un narcoestado arraigado. Para Iván, el éxito tenía un precio moral cada vez más alto. La muerte por sobredosis del hijo de un político estadounidense vinculado al fentanilo del cártel lo forzó a enfrentar las ramificaciones de sus acciones. Los chapitos se encontraron en una encrucijada. El negocio era increíblemente lucrativo, pero el costo humano y la atención internacional amenazaban su imperio.
En 2021, el gobierno de Estados Unidos registró 107.622 muertes por sobredosis de drogas, de las que atribuyó 71.238 al fentanilo. Así que con una participación en unas 56.984 muertes solo por fentanilo y solo el año pasado, que a nadie sorprenda que en Estados Unidos a los jefes de las organizaciones mexicanas se les llame genocidas.
Circularon rumores de que Iván había ordenado reducir la potencia del fentanilo en un intento de disminuir las muertes. El imperio del fentanilo estaba en un punto de inflexión, y las decisiones de Iván determinarían no solo su futuro, sino el curso de la guerra contra las drogas. El éxito de Iván Archibaldo Guzmán en el imperio del fentanilo vino con un costo personal devastador. Entre 2020 y 2024, su vida se convirtió en un ejercicio constante de paranoia y aislamiento. Cada día de Iván estaba dictado por medidas de seguridad extremas. Se movía constantemente entre casas de seguridad, rara vez permaneciendo en un lugar por más de dos noches. Utilizaba sistemas de comunicación encriptados y cambiaba de dispositivos frecuentemente, consciente de que solo un error podría llevar a su captura. Esta vida de vigilancia constante cobró un alto precio emocional. Iván se volvió cada vez más aislado, envejecido prematuramente por el estrés. Sin embargo, los lazos familiares seguían siendo su ancla. Su relación con sus hermanos, especialmente Jesús Alfredo, se fortaleció en la adversidad. Iván intentaba mantener una apariencia de normalidad en su vida familiar, estableciendo un complejo vigilado para su esposa e hijos. El peso del legado del Chapo era una carga constante. Iván sentía la presión de superar los logros de su padre, cuestionándose si estaba a la altura del nombre Guzmán. Mientras el mundo lo veía como un criminal despiadado, en privado, Iván luchaba con los dilemas morales de sus acciones y un futuro incierto. El poder y la riqueza habían creado una jaula dorada, dejándolo en una encrucijada existencial. Hoy en día, Iván Archibaldo Guzmán se encuentra en una encrucijada crítica. La presión de la DEA y la creciente atención internacional han reducido sus opciones: seguir huyendo, entregarse o intentar una audaz expansión del cártel. Rumores sugieren que Iván considera negociar con las autoridades, buscando un acuerdo que podría sacudir los cimientos del narcotráfico global. Sin embargo, los planes de expansión del cártel hacia nuevos mercados en África y Asia indican que no está listo para abandonar el imperio que ha construido. El legado de Iván en la guerra contra las drogas es innegable. Su liderazgo ha transformado al cártel de Sinaloa en una organización más sofisticada y resiliente, desafiando los esfuerzos internacionales de control de drogas. En la historia del narcotráfico mexicano, Iván se perfila como una figura paradójica, un innovador despiadado en el negocio de las drogas, pero también un líder que enfrenta dilemas morales sobre las consecuencias de sus acciones. El futuro del cártel de Sinaloa bajo su mando sigue siendo incierto. Las lecciones aprendidas de los errores de su padre y su propia experiencia podrían llevar a una nueva era de operaciones más discretas y diversificadas. Mientras el mundo observa la próxima movida de Iván Archibaldo Guzmán, podría redefinir no solo su destino personal, sino el panorama global del narcotráfico. Y a toda esta encrucijada hay que agregar lo que ocurrió hace poco tiempo con el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hermano de Iván, hijo del Chapo. Si quieres saber más, no te pierdas el video que ya está publicado en este canal. Suscríbete si quieres enterarte de todo lo que sucede en el mundo del crimen organizado. Hasta la próxima.